Hola amigos de la música app, de lamusica.com. Yo soy Quique Pavón, una vez más aquí compartiendo con todos en el podcast Reflexiones. Ya estuvimos la semana pasada con Lousan Melgar desde Guatemala, un cantante de música cristiana, música espiritual, que es un chico joven que está, bueno, pues haciendo un trabajo increíble. Y la verdad que hoy la charla me hace mucha ilusión porque hemos tomado un avión y nos hemos ido a la Isla del Encanto, a la Isla del Cordero, así le llaman. Yo solamente he estado una vez en Puerto Rico y quiero decir que estoy enamorado de Puerto Rico. Si los que me están escuchando nunca han ido a Puerto Rico, tienen que, en cuanto acabe la pandemia, tomarse un avión y marcharse a Puerto Rico por las playas, por la gente, pero la comida es otro nivel. Si no te gusta el plátano o el banano, no sé cómo se llama, vas a sufrir un poquito porque en Puerto Rico todo tiene banano, igual que en México todo tiene picante. Pero, como te decía, nos hemos ido a Puerto Rico a charlar con un amigo que es para mí uno de los exponentes que está creciendo más rápido de la música urbana cristiana y creo no, solamente está empezando, tiene muchísimo por delante, así que no nos vamos a enrollar a hacer esperar, más bien, como diríamos, así que le damos aquí la bienvenida a Indiomar, desde PR.
Primero, saludos a todos y muchas bendiciones para la gente que nos está viendo. Y Quique, ¿qué está pasando, Quique? ¿Todo
Pues
bien,
mira,
tío?
aquí estamos de podcast últimamente, haciendo un poco
Eso
de
está
todo.
bueno, eso está bueno.
Y nada, pues aprovechando para charlar, como salió hace poquito el EP Punto y Aparte, que es un EP más urbano que he hecho, pues estoy aprovechando para invitar a los amigos con más flow que tengo y te hemos incluido a ti, por supuesto, como no puede
Oye,
ser de otra manera.
me gustó el álbum, by the way, que no hemos hablado de eso, pero me gustó lo que el EP, lo que escuché todas las canciones ya. La escucho como le he dado
Está
dos
cortito,
vueltas.
¿no? Está cortito, es que es muy cortito, son 16 minutos.
Está corto, pero bueno, yo había hecho uno también, que eran siete canciones y fue lo mismo, todo el mundo lo encontró bien corto, entonces ya. Para que lo encuentren lógico, tiene que tener, tú sabes, 12 canciones o 13, pero me gustó lo que hiciste. Y en cuanto al flow, tú sabes, hey, ese último video tú saliste flow, ¿entiendes?
Eso es Photoshop todo ese, ¿no?
Tenía
De Video Shop.
las
Oye,
Jordan y todo. No, 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 las Jordan.
sí. Bueno, quiero contarle a la gente que en este podcast de reflexiones, una de las cosas que más nos une a Indio, nos une primero nuestra fe, porque los dos tenemos una fuerte convicción de fe, nos une la música, que hacemos música cristiana, pero nos une la Jordan.
También las tenis.
De todo tipo, las Yeezy, las Jordan, todas. Vamos a empezar por ahí. ¿Cuántos pares de zapatillas tiene Indio Mar en su casa? Esto nunca te lo habían preguntado, ¿verdad? Así de primeras.
De primera entrando. Wow. Puedo tener como, qué sé yo, como 40. Como 40.
Como 40. Esto para lo deja así porque no quiere que le sepan el dato exacto en casa.
Sí, por ahí, por ahí, por ahí.
Bueno, Indio, mira, la primera pregunta que le hago ya sería a todo el mundo, que a todos los amigos que estoy trayendo. El EP se llamaba Punto y Aparte porque yo creo que cuando tú te encuentras con Jesús, cuando alguien tiene un encuentro con Jesús, lo que pasa es que su vida tiene un punto y aparte, su historia, ¿no? Se deja de escribir una historia que vivían y empieza una historia nueva. Y hay historias que venían más trágicas, otras menos trágicas, cada uno tiene su historia. Si te tuviera que preguntar a ti cuál es tu punto y aparte, ¿qué nos podrías contar? ¿Qué se te viene a la cabeza cuando oyes punto y aparte en una historia que tenga que ver con Indio Mar?
Bueno, en mi caso, o sea, mi punto y aparte fue a mis 17 años, que fue cuando tomé la decisión de cambiar el rumbo de mi vida y de las cosas que estaba realizando, porque la verdad es que cuando tú eres joven y tienes 17 años y tienes toda esta ilusión de que tienes tu carro, puedes manejar solo por ahí, puedes ir a la universidad, puedes compartir con amistades de la universidad, como le llaman en Puerto Rico, puedes janguear o puedes hacer todo ese tipo de cosas que la verdad que cuando tú estás en la high school lo único que tú estás pensando es en eso. So, en ese momento, en esa circunstancia, pues fue cuando a través de una enfermedad, pues por los síntomas que no sabíamos lo que tenía, lo que era, pues en medio de ese proceso, pues caí en el hospital, fui hospitalizado en varias ocasiones y me vi en ese momento donde, mano, yo sentía que todos mis amigos tenían una experiencia normal en la juventud, pero yo estaba pasando por enfermedades y como que no me sentía algo común entre los demás. Y pues me frustré mucho porque como, ¿me entiendes? Yo quería estudiar, yo quería jugar baloncesto en el equipo de la universidad, yo quería cantar también, porque también estaba haciendo música. Entonces tenía muchos sueños y ver que la enfermedad no me lo permitía, pues me frustré mucho. Y me acordé de que cuando yo era niño me habían hablado de que Dios podía sanar tu vida, podía cambiar tu vida, podía dirigir tus pasos. Entonces, pues a esa edad fue que me acerqué a Dios y bueno, pues ya lo demás pues ha sido historia, tú sabes. Pero sí, ese fue mi punto y aparte a mis 17 años.
Y bueno, primero, de salud estás bien ahora, ¿no?
Claro, sabes, más adelante puedo hablar un poco de eso, pero sí, estoy completamente saludable.
¿Y cuándo te surgió el interés por hacer música cristiana? Porque bueno, como tengo entendido, hacías música antes, pero no siempre hiciste música cristiana, por lo que puedo percibir. ¿En qué momento decidiste hacer música cristiana y por qué?
Eso es una buena pregunta. Mucha gente dice, bueno, yo decidí hacer música cristiana porque yo quería servirle a Dios, quería llevar un mensaje. La verdad es que yo no quería hacer música urbana cristiana. Eso es una realidad. Yo crecí en una iglesia desde pequeño, como hasta los 11 años. Yo estuve en la iglesia y yo crecí en una iglesia bastante fuerte, ¿verdad? En lo que tiene que ver con la religión, con la vestimenta, con la música, con lo que tú escuchas. Así que nosotros escuchábamos Roberto Orellana, escuchábamos Roberto Orellana, que tú sabes, lo
No, no,
admiro
te voy a,
demasiado
te voy
porque
a,
fue mi
no te
niñez,
quería
tú sabes,
interrumpir, pero
un duro.
Roberto Orellana, estaba yo con músico que viene la semana que viene al podcast y estábamos tomándonos un café en el aeropuerto de Guatemala y vio a Roberto Orellana y se convirtió en un fanboy,
Pero
corriendo a por
yo también,
Roberto Orellana.
o sea, Roberto Orellana en Puerto Rico cuando yo tenía 5 o 6 años, ¿sabes? Otro nivel. Y yo escuché demasiado a Roberto Orellana, imagínate, Dani Berríos y muchos artistas que hoy son Marcos Witt, son personas, ¿verdad? Que ya han trascendido en la música y han dejado un legado increíble. Entonces, pero crecí en esa música, tú sabes, la música urbana era como una música de pecado, o sea, era una música que a mí me la prohibían a muerte, tú sabes. So, cuando yo empiezo otra vez en el camino de Dios a mis 17 años, lo último que yo pensé fue eso. La razón por la cual yo decidí entrar en esto es que luego de haber estado 2 años en la iglesia y participando en la iglesia y cosas dentro de la iglesia, sentía que Dios me estaba como que incomodando a hacer cosas por la gente que como yo, pues estaban pasando por momentos difíciles y no sabían a cómo acceder hacia Cristo. Entonces yo dije, mano, y me gustaría que si alguien en algún momento está pasando por algo como lo que yo pasé, pues a través de la música pueda escuchar algo que lo pueda acercar a Dios y que no se le haga quizás tan difícil de cómo llegar a Jesús. Yo lo vi así. Y obviamente, pues, en la iglesia en la cual pertenecí, pues también recibí muchos llamados de parte de Dios, que yo sé que esto para mucha gente a veces suena como muy cliché, pero la verdad es que diferentes personas fueron a esa iglesia y me llamaban por mi nombre sin conocerme, siempre, o sea, me decían exactamente las mismas palabras como en unas 4 ocasiones durante un periodo como de 3 meses. Y yo sentía como que, ok, yo creo que tengo que empezar a hacer esto, ¿entiendes? Y ahí fue que comencé, tú sabes, pero la verdad es que al principio pues yo no quería.
Ahora, para la gente que dice, bueno, pero ¿cómo Dios te llama? Bueno, Dios te puede llamar de muchas maneras.
De
Yo
muchas
creo que
maneras.
la principal es cuando tú ves una necesidad. Yo siempre digo eso, que las mejores canciones o lo mejor que yo he hecho en mi vida es cuando mi música ha ido a cubrir una necesidad. Cuando ves lo que está, como lo que estás comentando, ¿no, Indio? Que cuando ves a un joven que necesita un mensaje en un idioma, porque al final los estilos musicales vamos a llamarle que son idiomas. Y ese es el gran error de mucha gente que critica estilos musicales porque no hablan ese idioma, pero hay mucha gente que sí que habla ese idioma y al final Dios lo usa. Pero yo creo que cuando uno tiene los ojos abiertos y empieza a ver necesidad y tiene un talento que puede ser mayor o peor, habrá gente que le guste más o menos, pero si Dios te da un talento, lo tienes que poner. Yo me sentía así también, ¿no? O sea, como yo me encontraba también muchos jóvenes imagínate aquí en España, que ni siquiera son cristianos. O sea, aquí la gente no se quiere acercar a Dios y yo pensaba que la música era una buena herramienta, pero no para los números ni para el reconocimiento, sino yo pensando, creo que si hablamos este idioma, vamos a cubrir una necesidad. Ya, vamos a ayudar a la gente en un área de su vida, ¿no? Y al final esos son los mensajes más bonitos que le llegan a uno por internet, ¿no? Cuando te escribe la gente, cuando esa canción tocó
Claro.
el punto exacto de la vida de alguien, es cuando se convierte en un temazo, ¿no? No tanto cuando supera X millones, sino cuando llega a los corazones de las personas.
Tienes mucha razón y hoy en día, tú sabes, después de haber estado 10 años en esto, no solamente en la música, hablando de conocer a Jesús y conocer su carácter y ver qué es lo que realmente él quiere, he aprendido, mano, que siempre la intención de Jesús siempre fue... No fue construir iglesias, sino construir personas. Porque al final de todo, pues las personas somos la iglesia, no son los templos. Entonces, recordamos cuando Jesús dijo: Un nuevo mandamiento les doy, es que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado a ustedes, y de esa manera el mundo sabrá que ustedes son mis discípulos. Y también, más anterior, cuando Jesús está en medio de toda esta gente que son bastante expertos y le preguntan cuál es el mandamiento más importante. Y él dice, bueno, el mandamiento más importante es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Y el segundo, igual de importante que este, es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en estas dos cosas se resume toda la ley. Entonces Jesús siempre fue bien enfático en que así como tú amas a Dios, debes amar a los demás. Y que para poder amar a Dios, necesitas amar a los demás. Entonces, cuando tú entiendes eso, pues todo lo que tú haces, todo lo que tú realizas, tiene que ir dirigido hacia las personas, hacia construir personas, hacia ayudar a que las personas sean mejores cristianos o que puedan crecer o que puedas rescatarlos, que puedas ayudarlos a que puedan ser iglesia donde ellos están ubicados. Porque al final de todo, pues creo que el reino de Dios ha llegado aquí desde hace mucho tiempo y mucha gente está esperando irse al reino, pero la verdad es que el reino de Dios ha llegado a la tierra a través de cada uno de nosotros y nuestra responsabilidad es seguir construyendo personas.
¿Cuál es la canción favorita de? A ver, te voy a hacer dos canciones, me tienes que decir. Me tienes que decir tu canción favorita y la canción favorita de otro artista que te motive y me tienes que argumentar la respuesta.
Ok.
Porque no vale que se te ocurra ahora, bueno, pues yo qué sé, la de Redimidos y ya, sino una
Bueno, es
tuya.
difícil.
Una tuya, yo sé que a mí se me hace más difícil escoger canciones mías que de otros. Porque todas llevan un poquito de mi corazón, entonces es complicado. Pero bueno, tienes que escoger una tuya y una de otro artista.
De las mías, tiene que ser de las que han salido, de las que no han salido, porque.
No, bueno, de las que no han salido, la que más te guste, así no te dejas con el hype también.
Mira, no sé, de las que han salido, pues yo pienso que de mis favoritas definitivamente es Bajo tu amor. O sea, para mí es como que mi canción favorita de todas las que he hecho. La nueva, o sea, tú sabes que cada canción nueva es como que tu favorita. Ya las otras como que. Pero sí, Bajo tu amor, pues de las que han salido, pues pienso que es mi favorita, pues por el momento en el que salió, la temporada en la que salió, representa mucho para mí y la canción también es una canción que escribí como en medio de un proceso. Así que es una canción bien, bien personal y que también pues fue importante en mi carrera también. So, Una canción de otra persona, pues ahí tengo que pensar un poquito. Pero, ay, yo me pones a pensar, hermano. Se me hace difícil. Wow.
No, esa es una pregunta que tiene trampa, porque por ejemplo aquí nosotros en España no tenemos esas dudas, porque seguramente de todos los artistas españoles una canción favorita debe de ser de Marcos Vidal. Es como es obligatorio, va en el pasaporte. A mí no me dan el carnet de español si no me gusta Marcos Vidal, ¿no? Es como...
Sí, pues hermano, es que yo soy bien raro porque yo escucho mucho las canciones que hago, las referencias demasiado, o sea, las escucho todo el tiempo. Y las canciones de los demás, pues las escucho cuando estoy por ahí y qué sé yo, para escuchar cosas diferentes. Pero es bien raro que como que coja una y la escuche en repeat muchas veces. Es raro, pero canciones así de entre se me hace difícil, hermano. Se me hace difícil. No tengo
Te la
una, en verdad no
guardamos.
tengo una favorita. A mí me gustan todas las de los muchachos. O sea, ay, se me hace difícil, Kike, de verdad.
Lo dejamos ahí, pero no, o sea, no terminamos la pregunta. Te la dejo en pausa para encontrarla en algún momento en la charla.
Dale.
Otra de las cosas que hemos estado haciendo estos días. Yo, bueno, volví a grabar una canción con Fonky después de varios años. Habíamos hecho una que se llamaba Empezar de nuevo hace 8 años y acabamos de sacar una que se llama Un loco más. Y bueno, esa canción tiene una frase que fue la que me enamoró a mí de la canción. Es una canción que no escribí yo, que es también una experiencia nueva porque hasta hoy todas las canciones que había grabado las había escrito yo y esta vez es como un poco distinto. Pero cuando yo escuché esta canción y una frase que dice, soy un loco más que cree en tus milagros. A mí se me pusieron los ojitos de corazón, así, ¿no? Como el emoji. Porque pienso que una de las cosas que se ha perdido es como la ilusión de la expectativa de que algo bueno va a pasar, ¿no? De que Dios sigue haciendo cosas buenas, de que siguen pasando cosas buenas. Quizás no todo lo que uno quiere, pero siguen pasando cosas buenas en nuestra vida, a nuestro alrededor. Seguimos viendo cosas que avanzan, aunque en estos tiempos de COVID parezca que no, pero yo sí que creo que sí. ¿Cuál es ese milagro que crees que Dios sigue haciendo que para ti? ¿Cuál es ese milagro que tú sigues creyendo y mucha gente te dice, Indio, tú estás loco? ¿Cómo vas a pensar que eso puede pasar? De lo que sea, me da igual, ¿eh? Puede ser de amor, de música, de familia, de...
No, mano, yo pienso que así pensando en mientras me hablaba, yo pienso que todavía existe la oportunidad de que ocurra un avivamiento. Y cuando hablo de avivamiento me refiero a que porque yo he ido a muchos países donde veo muchos jóvenes que aman a Dios con locura. Y en Puerto Rico, pues sé que hay jóvenes que aman a Dios con locura, pero la gran mayoría no es así. ¿Ves? Es un poco difícil. Aquí ha sido bastante complicado el ver a los jóvenes unidos en hacer eventos masivos, juveniles. Y yo, mano, yo sigo creyendo en que así como Puerto Rico, en cuanto a la música urbana, ha sido como una plataforma para que lo que es el reggaetón y todo esto, pues como que se vaya global. Y ahora tú ves que ya el reggaetón no, como quien dice, no es de Puerto Rico, porque ahora hay colombianos, hay españoles, hay de todo tipo de nacionalidades que hacen reggaetón. Pues yo pienso que de igual manera, pues, Puerto Rico puede ser una gran plataforma para que lo que viene siendo un avivamiento de jóvenes cristianos, pues también exista en otros países. No sé, creo mucho eso y creo que Dios lo puede hacer, mano. Eso es una de las cosas bien raras porque la gente te puede decir como que tú estás loco, pero yo sigo creyendo eso.
Bueno, en Puerto Rico hay mucho talento, eso está claro. O sea, no sé cuántos cantantes hay en Puerto Rico, pero probablemente es el país con más cantantes por habitante. Hablando cristiano y no cristiano, es decir, al final siempre hay un puertorriqueño por ahí en algún lado,
Sí,
algún músico puertorriqueño, algún guitarrista, algún algo. En todas las producciones de música cristianas y no cristianas, siempre hay como algún puertorriqueño por ahí metido, quieran o no. Y el que no, ¿tiene alguna familiar puertorriqueño? ¿Algún papá? ¿Alguna mamá?
Exacto, pues yo pienso que se va a despertar una generación que va a amar a Dios por encima de lo que es la religión y lo que es el legalismo y la vestimenta y lo que tú te pongas, sino que, no sé, veo el futuro de la iglesia diferente, mano, aquí en Puerto Rico.
Y de los países que has visitado fuera de Puerto Rico, ¿cuál es el que más te ha gustado? ¿Y por qué?
Bueno, tengo que decir Colombia, pero, o sea, tengo que decirlo porque quizás es el país donde he tenido las mejores experiencias y donde quizás he hecho más actividades o más eventos. Y a mí me apasiona mucho de Colombia eso mismo, el avivamiento, o sea, ver tantos jóvenes. Yo creo que también en los habitantes, mano, porque en Puerto Rico hay 3 millones de habitantes, ¿verdad? Pero tú no ves tantos jóvenes juntos, cristianos, masivamente haciendo, ¿me entiendes? Cantando música cristiana o adorando a Dios, creando congresos de jóvenes. Aquí en Puerto Rico, pues es difícil eso. Cuando yo veo eso en Colombia, pues a mí eso me emociona, ¿me entiendes? Me cambia la vida. Y no sé si recuerdas la vez que estábamos en Córdoba, Argentina,
Sí, claro.
en el congreso. Creo que se llamaba Influencia, ¿verdad? Para ese tiempo, pues ellos le cambiaron el nombre de Sergio Velarde. También, eso fue un momento para mí súper emotivo porque habían, qué sé yo, como 10.000 adolescentes entre las edades de 11 a 15 años y todos, tú sabes, adorando a Dios. Pues esas son las cosas que yo todavía veo y yo digo, mano, en Puerto Rico eso tiene que pasar, ¿me entiendes? ¿Por qué no está pasando aquí, ¿entiendes? Pero obviamente pues tengo que decir Colombia pues por eso, pero sé que en todo Latinoamérica yo he tenido una buena experiencia en todos los países que he visitado, pero tengo que mencionar Colombia porque ha sido, la verdad que ha sido un país que me ha abrazado mucho.
No, brutal. A mí sobre todo me ha abrazado mucho Colombia porque mi mujer es colombiana.
Ah,
Entonces,
bueno, tío,
no,
eso es otra historia, tío, ya.
eso es otro nivel de unión. Aunque bueno, yo la conocí aquí y en realidad soy yo más colombiano que ella. Pero sí que es verdad que Colombia es un país muy especial, pero la gente también es muy especial, ¿no? Además de, yo creo que los países los hace la gente. Tú puedes tener un país con
Definitivo.
mucha buena comida, buena arquitectura, pero si la gente no tiene calor, y en el caso de Colombia sí que lo hay. Así que yo estoy ahí contigo. Aunque yo siempre digo que los mejores conciertos son en Argentina. No sé por qué. En mi caso, yo, el público argentino es como. Yo tengo un dicho aquí con mi banda, que si uno va a Argentina y le va mal, es que es muy malo. Porque el público argentino es como. Es tan agradecido y tan buena
Sí,
gente que.
es
Digo, mira, si
la
tú fuiste a Argentina y te fue mal, es que eres muy malo, bro, déjalo, ¿no? O sea.
verdad. Ay.
Es como que no se puede fallar ahí, pero sí. Oye, te hago un par de preguntas. Bueno, hemos visto que tienen novia. Que tienen novia, que eso fue también ahí la noticia que fue hace un año, que lo dijiste, un año y medio, o una cosa así. ¿Por qué crees que vale la pena hacer las cosas de una manera formal en un mundo en el que hoy a nadie le gusta formalizar las cosas, sino disfrutar el día a día sin compromiso? ¿Qué lleva a Indio a tomar una decisión formal y hacerla pública?
Hermano, yo te digo, si tú vas a dar el ejemplo, pues dar el ejemplo en todo, no solamente en algunas cosas. Para mí sería algo completamente absurdo que yo te hable de Cristo, te hable del amor hacia los demás y te hable de todo esto y no ame lo suficientemente a mi pareja como para tener un compromiso real y serio con ella. So, yo creo que el compromiso representa cuánto tú realmente amas a esa persona, porque el estar con alguien a ver qué pasa y con esta incertidumbre de que hoy estamos y bueno, no hay compromiso y si pasa algo, pues ya tú sigues tu camino y yo sigo el mío. Yo no creo que eso sea amor, hermano. Yo pienso que cuando tú amas a alguien, tú das tu vida por esa persona, te comprometes en amarla, en respetarla, no solamente en las buenas, sino también en las malas. Y en este tiempo, pues, hace falta más de eso. Yo pienso que además de que obviamente sabemos que fue la manera en la que Dios lo organizó y lo preparó, también sabemos que no es bueno que el hombre esté solo y que dentro de su plan está que nosotros amemos a nuestras esposas, así como Cristo ama a su iglesia. Entonces, no sé, para mí representa como que sigue siendo lo mismo, Kike, el amor hacia la gente, no solamente puedo reflejarlo a través de la música y de las cosas que yo pueda decir, sino que también mi pareja también es una persona que debo amar y como la amo, pues, y la respeto, pues, ¿sabes? Me debo comprometer con ella.
Bien,
Que no
bien,
sucede, que no ha sucedido, pero tú sabes, ahí, ¿entiendes? Estamos
no, sí,
ahí.
pero al final, bueno, yo es que creo que el compromiso, una cosa es el compromiso para casarte y otra cosa es el compromiso de dar el 100% mientras esa relación está durando. O sea, tú no significa que te vayas, o sea, que si no estás seguro que te vas a casar con alguien en el proceso que lo vas conociendo, no significa que puedes jugar a otras cosas, sino que ahí también tienes que poner el 100%. Y la honestidad, lo que dices, no se puede hacer de otra manera, si no, nunca va a funcionar de ninguna de las maneras. Eso es todo o nada. ¿Qué es lo peor que te ha pasado en la música? ¿Cuál es tu peor experiencia? Así que digas, ¡ah! ¡Qué desastre!
Te iba a hacer una pregunta.
Venga, va, a ver, a ver.
Según tu experiencia, o sea, háblanos, ¿cómo te ha ido a ti? ¿Cuántos años tú llevas casado ya, Kike?
Bueno, mira, yo llevo casado 2 años y medio, pero de noviazgo yo estuve 8 años. Y la razón por la que estuve tanto tiempo es porque yo tenía muchas dudas. Yo era una persona un poco insegura, aunque no lo parezca, yo tengo como siempre que tomo una decisión es como,
¿Será o no
no sé si
será?
hacerlo o no. Claro, y recuerdo mucho en aquella época. Que yo me dejé influenciar de muchas voces. Al final uno escucha voces, quieras o no, cuando uno dice, el que crea que no escucha muchas voces es mentira. Oyes voces en internet, oyes voces en la televisión, oyes voces de tus amigos, oyes voces de gente que te quiere aconsejar, pero realmente te está haciendo más daño que otra cosa. Y yo dejé que todas esas voces se filtraran en mí junto con mis propias dudas, ¿no? Y siempre digo que yo siempre buscaba una excusa para no comprometerme, o sea, como que sí quería, pero bueno, yo había oído cosas, imagínate, había oído cosas dentro de la iglesia, como cuando te cases no te van a volver a invitar a ningún sitio, o sea, como que me invitaban porque era soltero y si no, no te invitan, ¿no? Me encontraba mucha gente que me decía, disfruta ahora que eres soltero, que luego te casas y te ponían mala cara. Y entonces te van dejando como... Decían, aprovecha ahora que estás delgado, que luego cuando te cases te vas a engordar y se va a engordar tu... O sea, te empezaban como con bromitas. Fíjate cómo es esto de sutil. Con
Y
bromitas
esas cosas te trabajaban.
pues te empiezan a hacer dudar de tus decisiones. O sea, si te van como... No te las crees, pero se van quedando ahí. Y yo un día entendí que cuando la gente habla mal del matrimonio, están hablando mal del suyo, no del mío.
En base a su experiencia.
Claro, y yo pienso que, y hemos ido aprendiendo que el matrimonio es como no es un palacio al que uno entra, ya ha estado todo construido, cuando tú te casas todo es perfecto, sino que es una casa que tú vas a ir construyendo y poco a poco te va a ir dando lo que tú le das, si le das desidia y le das desgana y le das mal ambiente, pues no. La Biblia dice que todo lo que el hombre siembra recoge. Entonces, en mi experiencia ha sido muy buena, yo lo disfruto mucho y pienso que es un error muy grande hablar mal del matrimonio porque a ti te ha ido mal. Pues eso es como, no sé, no quiero poner ningún ejemplo que sea absurdo, pero creo que es una muy buena decisión, creo que es la segunda mejor que he tomado y lo disfruto mucho porque es diferente, es otra cosa,
Es
no
como
es...
algo nuevo que por lo menos a mí me gustan los retos. A mí. Yo cada canción, cada proyecto, todo es como que, ok, me gusta porque puedo crear cosas nuevas, puedo invertir mi tiempo en algo diferente y no quedarme en lo mismo. Entonces, el matrimonio, yo pienso que también cuando tú comienzas, pues es como que, ok, aquí hay una nueva, hay un nuevo reto, ¿me entiendes? Hay algo nuevo que afrontar, hay algo nuevo que también quiero aprender, quiero aprender, quiero saber
Y el nivel
cómo
de
funciona
confianza
esto.
es algo muy bonito que va creciendo, que eso no se puede tener de otra manera. Y al final la Biblia dice que Dios nos creó para eso, para hacer una familia, no para hacer una iglesia, ni para. Aunque luego sí creó la iglesia, pero lo primero que creó Dios fue la familia. Así que estamos muy contentos y a ver si pronto añadimos miembros a la familia. Así que estoy muy feliz, no, no te
Para,
preocupes. Sí, toca,
Eso
hombre, ya.
suena que estás espoleando algo ahí, ¿o no?
No, todavía no, pero espero que pronto, claro,
Ah,
hombre.
okay. Ah, está bien.
A ver, yo veo a Funky con los nietos y digo, oye, yo también quiero nietos, pero
Pero
primero
no,
tengo que tener
con
hijos.
uno, no con uno, con dos, con tres, ¿entiendes?
Claro, pero bueno, creo que es muy bonito y creo que si hay alguien que tiene duda, yo, y está escuchando esto, le diría que es la mejor decisión que van a tomar, que no es fácil. Pero no conozco nada que valga la pena que sea fácil. Nada. La comida rápida no es buena. La comida buena es la que te cocinan despacio. Y esto es igual. Puedes comerte un burger en tu relación emocional, pero te va. ¿Cómo se llamaba en Puerto Rico? El hamburguito. ¿Cómo es ese sitio?
El hamburguito.
Es que es imposible decirlo así como lo dicen en Puerto Rico. Hamburguito. Es muy difícil decirlo igual. Hamburguito.
Hamburguito.
Está muy buena, pero no, no. La que mejor lo dice es Wanda, pero no, sí que vale la pena.
Bueno,
Y
claro, ese es su lugar favorito, tío.
te digo que el que si está escuchando a alguien, que es la mejor decisión, de verdad, que es una cosa maravillosa. Y que cuando le hablen mal del matrimonio, que le están hablando del suyo, no de él. Que tuyo va a ser
Exactamente.
maravilloso.
Exactamente.
¿Qué
Ahorita me
nos queda?
preguntaste cuál
¿Qué
fue
viene
yo.
por ahí? ¿Qué?
Me
Dime,
preguntaste
dime, ¿qué me
cuál
va a
fue la mala
preguntar?
experiencia. ¿Cuál fue la mala experiencia, verdad? ¿Verdad? ¿Fue lo que me preguntaste?
Sí, ¿cuál es tu peor experiencia en la música? En la música.
Cuando dices la música, ¿te refieres a un evento o...
No, pues, por ejemplo, porque la música tiene muchas cosas buenas, pero a veces uno piensa que la vida de músico es como perfecta, ¿no? Y que no hay. Que no hay nada que como es que todo es fama, que todo es viaje, que todo es aplauso. ¿Qué
Bueno, en
sería
verdad.
lo que tu mayor reto en la música que has dicho, esto me costó superarlo?
Bueno, yo creo que lo más difícil de la. Y no creo que ni la música. O sea, lo más difícil de estar en el ambiente de la música y de que hasta cierto punto pues, la gente te conozca. Es que la verdad es que. Aunque sabemos que el público, ¿verdad? Que sigue lo que es la música urbana cristiana, no es el mismo público que sigue la música urbana en general. Que para mí la música, al final, la música es música. Bueno, eso es otro tema. Pero siempre cuando la gente ya te conoce o te reconoce, pues claro, una de las cosas más difíciles es guardar tu testimonio en todo el sentido de la palabra, porque hoy en día, pues las redes sociales están, ¿verdad? Bien revueltas y todo el mundo tiene en su celular una cámara, todo el mundo tiene un teléfono. Entonces, la verdad es que cada decisión que yo tomo siempre estoy pensando en como que, ok, debo bajarme aquí así, debo entrar aquí asá, debo hacer esto así, debo hacer esto asá. Tú sabes, cuando alguien me falta el respeto, yo no sé si esa persona a mí me conoce o no me conoce. Y yo, literalmente, o sea, me cuesta como que, ok, bajarle, tú me entiendes, y ser pacífico y escuchar a la persona. Y aunque me falte respeto, tratar de mantener la calma, mantener la paz. Porque a última hora yo digo, mano, si no me conoces por las redes sociales, Dios me está mirando, ¿entiendes? Y debo cuidarme como que de las cosas que hago y realizo. Entonces. Pero sí, o sea, yo creo que es una de las cosas más difíciles, como que hasta cierto punto cuando la gente te reconoce, pues, porque mucha gente, mira, Esto es una realidad, y vamos a hablar claro, esto es una realidad. Hay muchos cristianos hoy en día que aman a Dios, aman a Jesús, entre muchas comillas, porque cuando alguien le hace algo mal, le mandan un rafagazo, ¿tú me entiendes? Cuando alguien le hace algo mal, ellos le gritan para atrás, le discuten para atrás, le dicen 20 palabras. Pues porque a ellos nadie lo conoce, si no hay un hermano de la iglesia cerca, ¿me entiendes? Pues mucha gente eso es lo que hace. Y cuando tú estás acá, pues es diferente porque no solamente Dios te está viendo, sino que hay personas que te pueden reconocer en el lugar donde tú estás y tú tienes que cuidarte. Yo me cuido en todos lados, tío. El aeropuerto, en eso yo estoy aware de eso siempre, como que yo me cuido, cómo trato a la gente, lo servicial. Y además de que también es parte de mi manera de ser, en verdad, yo soy así, pero sí, y si me hablas de una mala experiencia, pues tú sabes, cuando las maletas se quedan en Miami tío, y te las mandan en el vuelo del otro día, tío.
Con los 6 pares de tenis.
A mí me pasó con 3 pares de tenis.
Y te llegan dos, ¿no?
Mira, a mí me pasó, yo viajé a Bolivia y hice escala en Perú. Y el vuelo de Miami a Perú, ¿sabes? Tú sabes la escala. Me bajé de un avión en el 27 y me monté en el 28, tú sabes, al lado. Y cuando me monté ya estaban cerrando todo. ¿Me sigue? Eso no es culpa mía. Entonces yo me fui, cuando llegué a Bolivia la maleta nunca llegó y el pastor de la iglesia tuvo que comprarme ropa para que poder cantar, porque yo no tenía ropa. La maleta que andaba conmigo de mano, lo que tenía era ropa de dormir y eso.
Bueno, por lo menos dormiste cómodo.
No, no dormí cómodo porque tú sabes que en La Paz la altura no te deja dormir cómodo, menos el primer día, tío.
Tú habías perdido la paz, pero no por la altura, sino por los tenis.
Exacto.
Hay una paz que sobrepasa la paz de la altura, que
La
es la
paz de
paz de
la
los
paz.
tenis. Indio, tío, vamos a ir terminando. Gracias por estar. ¿Qué viene nuevo para dejar a la gente ahí con eso y dónde lo pueden encontrar?
Bueno, recientemente lanzamos una canción con un amigo de Puerto Rico que se llama Alwin Vázquez. La canción se llama ¿Qué sería? Está buenísima, pueden buscarla en todas las plataformas digitales. Y tengo una nueva canción que ya hicimos el video musical y pues, va a estar saliendo en diciembre. Todavía no sé cuál es el número exacto, pero pendientes a eso porque es una canción muy especial. El video es muy especial para mí. O sea, lo grabamos en Oregon, en Portland. Y es el lugar, o sea, Portland como tal es un lugar demasiado de muy lindo como tal. Lo natural, tú sabes, del lugar. Así que eso viene por ahí en diciembre. Así que
Brutal.
deja
Gracias
eso.
por tu tiempo. Nos vamos a despedir aquí
Gracias.
de la
Gracias a ti,
gente.
brother.
Solamente recordarles que siempre pueden encontrar en Jesús un punto y aparte en su vida, que es la mejor decisión que pueden tomar sin ninguna duda, que es aceptar a Jesús, darle una oportunidad, no ir a una, no ser religioso, sino vivir una relación con Dios. No queremos nunca olvidar de deciros esto. Que si el Señor ha podido cambiar mi vida o la de Indio, puede cambiar la tuya, porque somos mucho más cabezones, como decimos en España, que tú. Y el Señor ha hecho la obra, así que te animamos a que le des una oportunidad, a que veas lo que Dios quiere para ti y que si Dios ha hecho algo increíble, pues nos escribas y nos cuentes. Sí, nos encantaría leerte. Así que nada, Indio, gracias.
Gracias a ti, brother.
Y nos
Nos
despedimos de
vemos.
todos. Un abrazo muy fuerte. Nos vemos la semana que
Cuídate.
viene, que tenemos otro invitado de lujo. Y abrazos para todos. Bendiciones.